KPBS On Demand is supported by the San Diego County Toyota Dealers. Experience the new 2024 Tacoma at your local dealer and learn about the new lineup, including turbocharged four-cylinder engines and a hybrid powertrain option. San Diego County Toyota Dealers. We make it easy.
Hay un dicho que escuché de muchas personas cuando era niña, que dice, la única cosa que no tiene solución es la muerte.
Sí, lo he escuchado.
Y para serte honesta, esta frase me hizo caminar por la vida con mucho miedo a la muerte y aparte alimentó una ansiedad paralizante que me hacía imaginar escenarios en donde pierdo a las personas que amo.
Desafortunadamente sea lo que te refieres. Vivimos en una sociedad que de alguna manera u otra nos obliga a temerle a la muerte.
¿Verdad que sí?
Sí, pero ¿y si en lugar de miedo pudiéramos ver la muerte como la maestra suprema? Muchas tradiciones espirituales tienen una relación mucho más saludable con la muerte. También creo que pudiéramos practicar permitir que la muerte pinte nuestras vidas con gratitud. Gratitud de que aquellos que fallecieron hayan estado en esta vida con nosotros y que podemos mantenerlos vivos en nuestros recuerdos y en nuestras acciones. También podemos vivir con esperanza de que cuando nos vayamos, habrá alguien que celebrará el impacto que dejamos en esta tierra.
¡Qué bonito! Me gustó mucho eso y pienso lo mismo. Y también estoy agradecida de que podamos ser parte de una cultura que celebra la vida y nos enseña que en lugar de solo llorar por las personas que hemos perdido, también podemos honrar sus recuerdos, reflexionar sobre la forma en la que vivieron y llevar su sabiduría siempre con nosotros, la cual nos ha convertido en las personas que somos hoy en día.
Por supuesto, estamos hablando del Día de Muertos. El Día de los Muertos es una celebración de la vida y la muerte que se originó en México hace miles de años.
Los aztecas y toltecas creían que lamentar a los muertos era una falta de respeto, porque veían la muerte como una fase natural de la vida. Y por eso consideraban a los muertos como miembros de la comunidad, que se mantenían vivos en la memoria y el espíritu.
Me gusta la forma de pensar de estos aztecas.
Bastantes astutos. Y se cree que durante el Día de los muertos regresan a la tierra para visitarnos y disfrutar de los altares con ofrendas que les construimos en este día.
Y no, eso no significa que deberías dejar a tu ex tóxico regresar durante el Día de los Muertos. Eso es diferente.
A tu ex sí deberías dejarlo en el olvido, entiérralo. Hermana, date cuenta.
Mi chiste de papá por el día. Este es un episodio especial para el Día de Muertos. Queremos compartir con ustedes algunos recuerdos de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. De KPBS, esto es Port of Entry.
Donde contamos historias que cruzan fronteras.
Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
KPBS On Demand is supported by the National Conflict Resolution Center. Topics like political polarization and hybrid work policies can create workplace conflict. NCRC can help workplace leaders navigate divisive issues with the Culture, Communication, and Conflict Certificate. More at ncrconline.com.
Conmemoramos el Día de Muertos creando altares con ofrendas de las cosas que nuestros seres queridos disfrutaban cuando estaban vivos.
Los altares se pueden personalizar a tu gusto, pero muchos de ellos tienen elementos que son clave.
Fotos de tu familia y amigos.
Velas e incienso.
Agua.
Dulces.
Las comidas favoritas de tus seres queridos.
Decoraciones coloridas como calaveritas de azúcar.
Pero uno de los elementos más importantes es la flor de cempasúchil, que significa el camino de color y aroma que marca las rutas para que las almas puedan visitarnos.
Alan, creo que nunca hemos hablado de esto, pero ¿tú celebras Día de Muertos? La verdad no sé.
Pues en sí, por la religión en la que crecí, no nos acostumbramos a celebrar el Día de Muertos, pero desde muy niño me sentí muy atraído a esta tradición, a los cementerios, a la muerte. No por ser tan oscuro, pero sí, no sé, siempre me atrayó mucho y ya que crecí y aprendí más de este día, empecé a escribir canciones inspiradas por esta energía de celebrar en vez de nada más estar en dolor sobre la muerte. Me gusta mucho. Nunca he hecho una ofrenda en sí,
okay,
pero he escrito canciones y traigo las ofrendas por dentro.
Tienes razón. Nunca había pensado que mucha de tu música justamente habla de la muerte. Qué bonito. En mi caso es muy curioso porque, de hecho, empecé a apreciar el Día de Muertos hace un par de años, ya siendo adulta. Creo que de niña como que no estaba muy consciente o no lo apreciaba tanto como ahorita que ya soy grande.
¿Y por qué hasta ahorita?
Siento que pueden ser muchas cosas, específicamente la nostalgia, pero tal vez también porque en los últimos 10 años han fallecido muchas personas cercanas a mí, familiares, y me di cuenta que no quiero olvidarlas y no quiero olvidar lo que me enseñaron.
Me encanta, me gusta eso mucho. Y ese es exactamente el punto de este episodio. Visitamos algunos lugares especiales y compartimos algunos recuerdos de nuestros seres queridos que dejaron esta vida terrenal.
Nuestro productor Julio, nuestra editora Melissa, Alan y yo compartimos por separado algunas de las lecciones que aprendimos de alguien especial.
Es personal, es sincero y esperamos que disfruten escucharlo tanto como nosotros disfrutamos reflexionarlo.
Hace unas semanas mi abuelo falleció, el papá de mi mamá, y unas semanas antes de que muera, yo empecé a ir a desayunar con él y mi abuela cada semana, que no es algo que acostumbrábamos a hacer. Bueno, sí, cuando era más chico, pero en los últimos años esa frecuencia de vernos se perdió y me da mucho gusto que lo retomamos pues unas semanas antes de que muera, aunque nadie sabía, o sea, murió muy inesperadamente. Pero la última o la penúltima vez que lo vi, me pidió que cuando vaya otra vez al valle, porque yo estaba yendo mucho, porque mi hermano vive ahí, que si le puedo traer una botella de vino, de mis favoritas de ahí, para que pueda probar lo que es un buen vino del valle. Y ahorita estoy sentado enfrente de una botella de vino que le compré justo el día que se cayó y se rompió el cuello. Se le iba a entregar y nunca lo pude hacer, pero aquí la tengo conmigo. Y este fin de semana va a ser un tipo de ofrenda a mi familia. Estoy en la Ciudad de México para hacer un servicio en su nombre y pues se me hace un bonito momento para abrir esta botella de vino y tomarla entre toda la familia, aunque nos toque un traguito a cada quien porque somos muchos. Sí, en realidad es algo muy extraño porque no era un señor grande y vivió una vida larga y buena. Y aunque fue inesperado, no lo puedo, me cuesta trabajo verlo como una tragedia porque de verdad vivió una vida pues muy bonita. Él empezó algo que me dejó mucho. Él es el, no sé cómo se dice en español, work ethic. O sea, que si quieres lograr algo y trabajas, se puede. Él empezó construyendo radios en su garage, así como en un cuarto bien chiquito. Y acabó armando una compañía de electrónica muy grande en México. Así empezando él en su garage. Y aunque pues mi familia tuvo sus dramas familiares como muchas familias. Algo que me admiro mucho de él es que siempre, a pesar de las dramas y los conflictos que había, siempre estaba presente. Siempre nos marcaba a mí y a mis hermanos. Siempre ponía el esfuerzo a tratar de reconectar la familia. Y tenía sus faltas como cualquier humano, pero lo voy a extrañar. Y es algo que le agradezco mucho, aunque no sé si fue su intención. Es ahora que falleció, hay mucha unidad en la familia y los frutos de su vida, tener una familia unida y conectada, y es algo muy bonito que no, creo que mi familia no había sentido hace mucho. Y sí, me recuerda la bendición que es la familia.
Ahorita estoy sentada
en el que era mi cuarto de toda la vida en casa de mis papás. Ya voy a cumplir casi un año que me mudé de casa de mis papás y me independicé. Y estoy sentada ahorita viendo hacia la ventana. Y la ventana de mi cuarto de la infancia da hacia el patio de la casa de mis tíos. De la casa de mi tío Chuy, que era el hermano de mi papá, que fue mi segundo papá porque toda la vida vivió al lado de la casa de mis papás, toda la vida fue nuestro vecino, entonces siempre estaba pendiente de nosotros, siempre nos cuidaba. Y de hecho estoy viendo ahorita el patio de su casa y hay una pared que divide la casa de mis papás de la casa de mis tíos y hay una puerta que comunica a esa misma casa. Entonces siempre estábamos de niña, pues sus hijas, mis primas, siempre convivíamos juntas y cruzábamos esa puerta que comunica muy fácilmente. Y mi tío Chuy era una persona muy alegre, que siempre estaba sonriendo, que siempre estaba haciendo chistes, siempre estaba haciendo bromas a todo el mundo, te conociera de toda la vida o te acabara de conocer, siempre te estaba haciendo bromas. Siempre a todo le veía un lado positivo, siempre te decía, todo va a estar bien, no te preocupes. Yo creo que jamás en mi vida lo vi enojado, jamás lo vi de mal humor. Y fue un segundo padre para mí porque siempre me cuidó, siempre vio por mí, por mis hermanos, por mi mamá. Si a veces mi papá no estaba porque se tenía que ir de viaje o se tenía que ir a trabajar, mi tío siempre nos cuidaba y se encargaba de que no nos hiciera falta nada. Y ya es un poco más, ya es más del año que falleció. De hecho, creo que el próximo año se cumplen 2 años. Y fue algo muy difícil. De hecho, hay un árbol que ya no está ahí, que lo talaron hace un tiempo. Y estoy viendo hacia el patio que está vacío. El árbol ya no está ahí. Lo talaron hace un año, cuando él ya había fallecido. Y fue algo muy fuerte, porque ese árbol estuvo ahí toda mi vida, incluso desde antes de que yo naciera. Y el hecho de que ese árbol se fuera para mí significó también dejar ir a mi tío, soltarlo de este mundo y simplemente tomar todas sus enseñanzas y llevarlas siempre conmigo, que me acompañen a todos lados, que me acompañe ese amor, esa felicidad, ese buen humor, esos chistes, esa simpatía, que siempre me acompañen a todos lados, a donde sea que vaya.
En este momento me encuentro en Sunset Cliffs, en San Diego, California. Desde la primera vez que vine acá, se convirtió en uno de mis lugares favoritos, no solamente por su belleza, sino por la paz que me transmite. A un costado tienes el Océano Pacífico, ese azul, grande, hermoso e impotente. Mientras que al otro lado ves las olas chocando contra los acantilados. Pero mi momento favorito es durante el atardecer. Esas caminatas, eran unas caminatas que solía hacer con mi perro Apolo. Cuando Apolo llegaba a cualquier lugar, acaparaba las miradas de todo el mundo. Era grande, impotente, guapo, caballero, tenía la personalidad muy fuerte. Podía parecer temeroso, pero con tan solo unos minutos de conocerlo hacía notar su buen corazón, su nobleza. Yo la verdad amaba cada rincón de Apolo y su cuerpo, desde sus orejas, sus paticas. Y sí, Apolo es un perro, no es un hombre. Era más bien un Rottweiler americano. Mis mañanas comenzaban con una lluvia de besos para Apolo. Él dormía a un costado mío, siempre feliz. En las mañanas abría sus patitas para que yo le tocara esa barriguita. Después salíamos a dar unas caminatas y regresábamos a casa mientras que yo tomaba mi taza de café, me alistaba para irme a trabajar. En muchas ocasiones durante los fines de semana veníamos acá, a Sunset Cliffs, a caminar, a despejar la mente. Y a los dos nos encantaba, ver a las personas caminar. Muchas veces durante el verano permitía que se metiera al agua, que nadara. Le encantaba el agua, le encantaba darse esos chapuzones. Era el perro más feliz en el agua. Fueron 5 años de mucha felicidad junto a Polo, de mucho crecimiento, de muchos recuerdos. Fuimos a la nieve, fuimos a las montañas, fuimos al mar, hacíamos hiking o practicamos senderismo. Y Apolo era mi compañía, 100%. Pero en el 2021, Apolo se enfermó. Tomó un giro inesperado y empezó a reaccionar de manera muy diferente. No quería comer, empezó a vomitar. Y nos dimos cuenta, después de llevarlo al veterinario, que Apolo tenía un objeto raro en el estómago. Los veterinarios me dijeron que teníamos que operarlo de emergencia, porque si no el perro podía morir. Entonces hicimos eso. Lo metieron en el quirófano, le abrieron su pancita y le sacaron un objeto que hasta el día de hoy no sabemos cómo logró llegar allí, en qué momento lo masticó o lo mordió y se lo comió. Después de la cirugía, en cuestión de horas, Apolo parecía estar mejorando, recuperándose. Lo llevamos a casa, le dimos sus medicinas, lo cuidamos mucho y le dimos mucho amor. La situación de verdad que se veía positiva y confiábamos con la fortaleza de su juventud que iba a salir todo adelante. Pero no fue así. Al pasar de unas semanas, Apolo comenzó nuevamente con una extraña actitud y al llevarlo otra vez nuevamente al veterinario, nos dijeron que Apolo necesitaba una segunda cirugía, que al parecer tenía una fuga de líquido en su intestino. Cuando ingresó a cirugía, yo me fui a casa en espera de recibir una llamada de que todo iba a salir bien. Pero la llamada que recibí fue la que cambió mi vida. Apolo no soportó la anestesia. Apolo falleció. Y al él haberse ido, se fue gran parte de mí. Cuando me preguntaron qué quería hacer con su cuerpo, yo de inmediato dije que yo no quería verlo. No soportaba la idea de tener esa imagen plantada en mi mente de un cadáver muerto de un perro. Fue ahí que comenzaron las noches de insomnio, ataques de pánico. No podía ni ir a trabajar del inmenso dolor en mi corazón. Y tampoco soportaba recibir pésames porque las lágrimas se derramaban por sí solas. De verdad que fue una de las etapas más duras de mi vida. Caí en una gran depresión. Pero comencé unas terapias de sanación. Me medicaron, básicamente tenía que drogarme para dormir. Y afortunadamente no caí en antidepresivos. Pero sí me desconocí durante esos 8 meses. Aprendí que yo había depositado en Apolo sin querer, queriendo, la responsabilidad de mi estado emocional. Apolo se había convertido en un apoyo que me ayudaba a sanar, y no fue hasta que no lo tuve que caí en cuenta de eso. Gracias a las terapias pude sanarlo, pude dejarlo ir, agradecerle por todos los años que me dio de su compañía. Gané muchísima experiencia, muchas aventuras y mucha dicha de compartir ese amor que solamente queda en mi corazón. Hoy en día tengo 2 Rottweilers más, Agatha y Ares. Ares es nieto de Apolo y Ares me ayudó a sanar muchísimo la partida de Apolo. Sé que no debo reemplazarlo y que cada uno tiene su personalidad, pero aún así siento que Apolo aún me acompaña y siempre a través de cualquier detalle, situación, incluso un colibrí o hasta un arcoíris, me acuerda de que él está ahí.
Hi, I'm Dr. Ladan Akbarnia, curator of South Asian and Islamic art at the San Diego Museum of Art, where we are showcasing a new exhibition exploring Islamic art, science, and culture through the lens of wonder. Wonders of Creation, Art, Science, and Innovation in the Islamic World presents more than 200 works spanning 13 centuries across two galleries, inviting visitors to discover marvels of the universe through intersections of art and science and humanities, customs, and crafts. See medieval tools and treasures, ornate jewelry, lavishly illustrated manuscripts, and large-scale works of contemporary art. Get tickets at sdmart.org.
Mr. Andrew?
Hey.
Hi. Emma's going around Sesame Street checking in on everybody, so Emma wants to know how Andrew's doing.
El otro día, alguien en redes compartió un segmento de Plaza Sésamo que me conmovió mucho. Aparecía el actor británico Andrew Garfield con Elmo. Elmo le dijo que estaba tocando base con sus amigos, a lo que Elmo le pregunta a Andrew, ¿cómo estás? Andrew le respondió con una tristeza contenida, estoy ok. Y Elmo, percibiendo su tristeza, insistió, bueno, ¿qué pasa, Andrew? Y Andrew le responde, ¿seguro que quieres escuchar? Y durante el próximo minuto, se me hicieron agua los ojos solamente de escuchar el dolor de este hombre.
I'm just thinking about my mom today. You know, she passed away not too long ago. And, you know, I just miss her a lot.
Andrew le contó a Elmo que perdió a su mamá no hace mucho tiempo. Y pues verán, como Andrew, yo también perdí a mi madre no hace mucho tiempo. La perdí este diciembre pasado, 3 días después de su cumpleaños número 67 y 5 días justo antes de la Navidad. Y si te han arrancado trágicamente sin previo aviso a alguien que amas, entonces no tengo que explicarte el torbellino de emociones que sigue. Los pellizcos en el brazo para ver si no estás en una pesadilla, el golpear paredes y gritar a la almohada, el constante bombardeo, debería de haber hecho esto o por qué no hice eso, las noches de insomnio mirando al techo o las decisiones autodestructivas que tomarás justo después. Pero afortunadamente, está en lo que en inglés se refieren como grief, que es el sentimiento que viene tras una pérdida profunda. Y grief se conjuga de tal manera que engloba las palabras luto o duelo. Pero no siento que sean precisas estas palabras para referirse al sentimiento en sí. Luto se refiere al estado de ánimo que engloba los ritos fúnebres, y el duelo pues tiene la connotación de batalla y resistencia que termina cuando aceptas que estas personas ya no están, y yo no estoy resistiendo su partida. Pero grief se refiere al sentimiento de dolor, de extrañamiento que permanece a través de los años, que nunca parte, que nunca se va. Grief es difícil de explicar, pero es como el café frío del día anterior que se queda en la cafetera. No sabe bueno, pero te da ese empujón para seguir con lo que estás haciendo. Los recuerdos, los buenos momentos, las risas, los abrazos, los besos. Todo eso que te ayuda a seguir adelante. Pero luego llega el regusto amargo que te recuerda que nunca volverás a recibir esos abrazos. No sé si como mexicanos está listo verdaderamente para construir altar de muertos justo el primer año después de perder a alguien tan cercano a ti. Pero hay una cierta cualidad redentora en construirlo con familia. Karina, mi hermana menor, me ayudó a armarlo.
It's good. On our way to get some stuff for the altar de muertos. It's our first year, so it's a little rough, but it's going.
Le pregunté cómo andaba mientras nos dirigíamos al mercado de Hidalgo de Tijuana para comprar las cosas que necesitábamos para el altar. El mercado Hidalgo es el mercado público donde todos en Tijuana van a encontrar ingredientes típicos mexicanos. Artesanías, utensilios de cocina y souvenirs. Estaba lleno de comensales y turistas por todas partes. En medio del estacionamiento está el kiosco del mercado, y en el kiosco vi un altar de Día de Muertos que acaparaba todas sus dimensiones, de piso a techo. Nos dimos una vuelta en el mercado y eventualmente encontramos la mayoría de lo que necesitábamos para el altar. Entre la lista, manteles típicos, coronitas de flores de papel, un petate, que para los que no son mexicanos es un tapete de paja, la cual pagamos, pero casi se nos olvida.
Amiga, el metate, amiga.
¿El metate?
¿Cómo va a descansar ahí la señora?
Ay, gracias.
Si no, ¿cómo descansa la señora, pues? El petate.
El
petate. El
petate,
güey.
¿Eh? Hay que echarle el carro.
Si no, ¿cómo va a descansar tu madre, pues?
Ay, no manches, ahí ni descansa, güey. En esa madre ni descansa.
Tráeme, bájame el colchón
de la IKEA,
por favor.
Está con el Osvaldo.
Ándale.
También conseguimos papel picado, velas y manteles. Pasamos por flores de cempasúchil en la calle Sexta y Ocampo, antes de una última parada por las comidas y dulces que disfrutaba mi mamá. Una vez que volvimos a casa de mi mamá, comenzamos a armar el altar. Movimos muebles y acomodamos unas cosas sobre otras, y poco a poco empezaba a tomar forma. Los colores vivos, las velas, las ofrendas, las fotos de ella junto a las de mis abuelas. El aroma de las flores de cempasúchil perfumaba toda la casa. Solo nos faltaba el perro guardián. No logramos conseguir al choloescuincle pelón, pero sí teníamos a un schnauzer narizón.
Come here. Rocco, we need a dog for the altar, dude. Hey, I don't care if you don't want to. You're part of the altar.
Rocco, el perro de la familia, no estaba muy dispuesto a llenar esa vacante. Sin embargo, todo lucía hermoso. Sentimos un orgullo algo melancólico y esperamos en nuestros corazones que le agradara a nuestra mamá. Recordarla es agridulce. Los últimos años de su vida fueron complicados. Una batalla de 6 años contra la depresión, la adicción y la soledad, además del constante esfuerzo por reinventarse a sí misma tras el final de un matrimonio que duró casi 30 años. Pero a pesar de esas circunstancias difíciles, hubo mucha alegría a lo largo de su vida. Recuerdo sus sonrisas, sus bailes, su canto de ganso ahorcado y su afán por siempre reunir a nuestra familia por cualquier motivo. Y sobre todo, su espíritu de lucha inquebrantable, siempre buscando perseverar sin importar qué. Luchó siempre por sus 3 hijos e incluso luchó por su matrimonio hasta su amargo final. No soy creyente en la vida después de la muerte, pero quiero creer que de alguna manera ella persiste. Supongo que lo hago porque siempre pienso en ella. Casi siento que su voz me llama en diferentes momentos del día.
Hola, hola. ¿A qué hora llega el pollito?
Como cuando tengo hambre, ya que siempre me invitaba a almorzar en su casa.
Aquí ya voy rumbo a playas. ¿Vamos a comer, mijo? Hola, hola, mijo. ¿Qué onda? Aquí te estás esperando el menudito.
Así que de cierta manera la escucho. También se podría decir que la busco. Trato de encontrar en las pequeñas cosas que solía hacer, que le pasaban. Cuando sobreendulzo el café o de vez en cuando pierdo mis llaves. Pero especialmente cuando traduzco un episodio de Port Adventure.
Hola, mijo. Mándame el podcast para escucharlo ahorita.
Pues verán, la razón por la cual escuchan esto en español era por ella. Ella es la razón por la que Port Adventure tiene episodios en español. Esas cosas son las que me hacen sentir más cerca de ella. Para mí el Día de los Muertos es esa oportunidad de cambiar ese café negro rancio por uno de la olla, recién hecho. De cambiar esa amargura por el dulce sabor de su memoria y el colorido aroma de su fragancia Paloma Picasso que me llega cada vez que pienso en ella. Espero que este sentimiento de extrañamiento o de grief nunca me deje. Y si lo hace, simplemente encenderé un cigarrillo o endulzaré un poco más mi café. Te amo, mamá, y nunca dejaré de extrañarte.
Quienes nos aman jamás nos dejan y siempre estarán aquí, en nuestro corazón.
¡Ay, qué hermoso! Estoy bastante seguro de que esa frase la sacaste de una película de Harry Potter.
Sí, Sirius Black, baby.
Una referencia para nuestros fans de Harry Potter que es muy cierta y también muy hermosa.
Y si estás pasando por un momento de duelo, sabemos que a veces las palabras no ayudan en absoluto.
Pero en este episodio, esperamos que encuentres un pequeño rayo de luz, un poco de calidez que pueda ofrecer algo de apoyo en la oscuridad.
El duelo es un viaje y es diferente para cada persona. Pero tal vez un día, como nosotros, puedas compartir con alguien una gran lección que aprendiste de esa persona que tal vez ya no esté físicamente aquí.
Este episodio de Port of Entry va dedicado a la familia de nuestro productor, Julio.
En memoria de su madre, Blanca.
Y de todos nuestros familiares que han fallecido. Este episodio fue escrito y producido por Natalie González. Adrián Villalobos es el productor técnico y el diseñador sonoro. Melissa Sandoval es nuestra editora.
Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones.
Este episodio fue traducido por Natalie González y Julio Ortiz Franco.
This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people.
This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit calhum.org. Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
Nos vemos pronto.
KPBS On Demand is supported by the National Conflict Resolution Center. Topics like political polarization and hybrid work policies can create workplace conflict. NCRC can help workplace leaders navigate divisive issues with the Culture, Communication, and Conflict Certificate. More at ncrconline.com.